Vamos a estar hablando con ella que nos ayuda a cocinar. Recetas tan sencillas que hasta yo lo puedo hacer que no me gusta cocinar y hago su pastel de papa, que además tiene algo muy, pero muy especial, el pastel de papa, y ya nos lo va a contar ella. Tenemos en línea y el gusto de charlar con Paulina Cocina, que acaba de presentar el Meal Prep. Si nos organizamos, comemos todos, dice su nuevo libro. Hola Paulina, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Acá Gisela Busaniche y equipo. Me parece que acá todos te vamos a hacer preguntas porque tenemos un montón de ganas de charlar con vos.
Claro que sí.
Primero, contanos cómo surge Meal Prep. Estás hermosa también en la foto de tapa de Alejandra...
De Alejandra López.
Alejandra López realmente es muy buena y ha generado tapas hermosas, pero esta tapa realmente está muy linda. ¿Cómo la pasaste?
Esta tapa es una locura, no es... ni obra mía ni obra de Ale, sino de un equipo grande, de gente súper talentosa, entre las cuales estamos Ale y yo. y es un tapón, es un laburo en equipo hermoso, todos participamos en todo, ¿viste? Como que estuvimos todos pensando, hacíamos equipo con la diseñadora gráfica, con las fotógrafas que salen, yo, el productor del libro que es Tomás Lynch, todos, la productora gastronómica, todos diciendo, bueno, ¿cómo tiene que ser la tapa? ¿Cómo lo podemos hacer? Tirando ideas, referencias en un grupo de WhatsApp. Y entre todos salió esta idea que fue hermosa.
Y esta una idea preciosa en la que tenés un look sesentoso, diríamos, como de las cocineras de los 60, pero también tenés un tatuaje que te lleva también a este lugar y a la vida contemporánea. Y muchos tuppers, que eso es lo importante, ¿no? Cocinar con tuppers. ¿Cuál era el objetivo de Meal Prep, Paulina?
El objetivo de Meal Prep es... el objetivo máximo es comer comida casera, todo lo que se pueda, y sé perfectamente que en lo que es la vida cotidiana de una ciudad no todo el mundo tiene el tiempo para cocinar una receta elaborada, que es lo que requiere comer casero casi todos los días. Entonces, la idea de esto es comer casero todos los días organizándose de alguna forma. La forma en la que yo me organizo y la que propongo es hacer, cuando cocinas, cocinar de más y enseñarte a guardar las recetas para que cuando las saques estén ricas y no sea una comida recalentada más, a cocinar de más, a guardar, a prever, y el día que podés cocinar, espectacular. Y el día que no podés, en lugar de pedirte un delivery, sabés perfectamente que en el freezer o en la heladera tenés una comida lista esperándote, que es saludable, que es sana y que está buenísima.
Este libro está pensado para mí, así que te agradezco mucho. Ya lo estuve viendo y ya voy a hacer algunas de estas, sobre todo las tartas, que tenés tres tartas distintas que las podés hacer fácil y guardarlas, así que está buenísimo. Y bueno, y la verdad, felicitarte porque todo empezó en Barcelona, todo empezó subiendo una receta de pastel de papa y terminó en esto, ¿no? Que es una locura cómo estás ayudando a un montón de argentinos y argentinas y latinoamericanos y españoles a cocinar.
Sí, la verdad que sí, es una locura. Para mí también es una locura. Para mí tampoco pasa, ¿cómo te explico? Como que a veces paro y digo, no lo puedo creer. Esto es loquísimo. Viste, como que no me acostumbro todavía.
Y sí.
Pero creo que no me voy a acostumbrar nunca igual.
Y cuando estabas en Barcelona, ¿cómo te llevabas con el catalán? ¿Porque estabas haciendo un máster en sociología o estudiando algo de sociología ya?
Estudiando algo de sociología, sí, hice una maestría y estaba haciendo el doctorado cuando empecé Paulina Cocina, que nunca lo terminé. Amo la cultura catalana.
Y te obliga, porque yo también hice un máster allá de periodismo y tenía que hablar en catalán en algunos lugares, era fuerte, pero era interesante también.
La lengua del lugar.
Sí, me encantó, pero vos ¿la entendés?
La entiendo, la escribo y la hablo muy mal, la escribo muy bien y la hablo muy mal.
Muy bien, muy bien. Bueno, y cuando se te ocurrió hacer el canal de YouTube, al principio no te fijabas cuántos seguidores tenías o a dónde llegabas. Hiciste toda una inversión de ir subiendo tus recetas por placer.
Sí, durante muchos años. No, digo, nunca tuve como perspectiva de convertirlo en un modo de vida. Siempre fui haciendo sin pensar hacia dónde iba. Ahora sí pienso más hasta dónde voy, pero durante los primeros años casi te digo que cuando me venía el pensamiento de hacia dónde va esto, qué va a pasar, lo rechazaba porque no me interesaba. Yo sabía que hacer eso me hacía feliz y que lo iba a seguir haciendo y ya está. Y ya veremos hacia dónde va.
Hola Paulina, Horacio Marmurek te saluda. Vos sabés que hay un momento donde la pregunta, esto de hacia dónde va, tiene también que ver con qué uno puede hacer y qué no puede hacer. Hace muy poquito te sumaste a Samba, o Samba se sumó a vos para hacer algunas recetas, y eso también genera una nueva mirada sobre algunas cercanías, ¿no? Digo, insisto, hoy mi hija de 5 años me dice que Paulina está cocinando con Samba. ¿Eso es parte de hacia dónde querés ir, o a medida que surgen las cosas, bueno, vamos sumándolas?
No, a medida de que surgen las cosas, me voy prendiendo o no me voy prendiendo, depende un poco de qué cosas sean. En el caso de Samba es un dibujito que cuando nosotros vivimos todos los 2000 afuera. Entonces cuando llegué acá, mi nene tenía 1 año y se reenganchó con el dibujito. Y yo también me enganché, yo no lo conocía, estoy hablando del año 2012. No lo conocía, en 2012, 2013, 2014, por ahí. No lo conocía el dibujito y me reenganché. Porque aparte me reconectó mucho con volver a vivir Argentina, con la historia, que se me enganché. Entonces fue un laburo que hice porque le tengo como mucho cariño al dibujito, porque me recuerda mucho a eso, como a las primeras épocas cuando volvimos a vivir acá a Buenos Aires.
Hola Paulina, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda.
Hola Ingrid, ¿cómo estás?
¿Cómo es? Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, a mí la etapa de Meal Prep además me remite a esa mujer con el, ¿no? Haciendo como fuerza con el brazo, esa de los afiches de la mujer, sí, empoderada, ¿no?
Sí,
un poco
me
lleva a eso, y pensaba en este lugar que vos ocupás, que tiene que ver con la mujer en la cocina, pero que no es la mujer en la cocina, no es el estereotipo de la mujer en la cocina, y tiene que ver también con lo que vos pensás sobre cuál es el lugar de las mujeres, ¿no?
Mira, te voy a contar lo que es el proceso en el que todo este equipo pensó esta etapa. Y la primera conclusión, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, la primera conclusión era, bueno, este es un libro de Meal Prep, es un libro de orden, y todo lo que es orden, los tapers super ordenados, no lo podemos desordenar, entre comillas, a nivel imagen, porque este es un libro que trata del orden. Pero a su vez, decíamos, bueno, si no rompemos con eso, va a aparecer un libro de Marie Kondo, ¿no? De Paulina Cocina. Entonces, por eso el diseño es medio punqueto, ¿viste? Es medio, eso es una de las referencias que yo pasaba. Y respecto a la tapa, en un momento empieza a salir la idea de organización, entrada masiva de la mujer al mercado laboral, años 50, ama de casa, años 50, surgimiento de el tupper, precisamente, los electrodomésticos, y todo eso, ¿no? Este como fue como el proceso creativo mediante el cual llegamos a esta etapa. Entonces, claro, cuando empezamos a ver imágenes del ama de casa de los años 50, yo digo, ni en pedo, chicos, no. Por ahí no podemos.
No querías quedar.
No es volver a poner a esa cuestión en la cocina, ¿no?
Absolutamente. Entonces elegimos la figura que rompe con esa ama de casa, que es la pin-up.
Claro.
Que es la mujer de los años 50, que es precisamente un personaje muy parecido al de esta costa de We Can Do It, ¿no? Sí, es un personaje, sí, de los años 50, mucho más empoderada, mucho más autónoma y mucho más picante en un punto, que tiene más que ver conmigo y con este libro también.
Claro, que se pone la ropa ajustada, que sale al mundo y también,
claro,
tiene que cocinar.
Que muestra un escote, que una pin-up no es una ama de casa que está todo el día cocinando, es otra cosa.
Ah, mira, Paulina, encontramos este tema que queríamos compartirlo con vos, porque tiene esto que vos decís de quizás la de 50 cocina, pero a la misma vez es súper divertida. Mira, es el tema de Johnny Lang.
Cocinera como yo no hay dos, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos.
Esa es su voz.
Preparando un plato,
De momento no me están llamando de París ni buscando de New York, pero dale, te bueno, digo el juego.
Tampoco podrías ir en este momento, ¿no?
Y tampoco, claro, mirá, justo te podría haber dicho, me llamaron pero no pude.
Claro, pero la pandemia y el encierro fue también un gran momento para un montón de pruebas. Que acompañaste, no sé cuánto te llega de vuelta de eso, de cuánto acompañaste el año pasado a la gente que tenía tiempo para cocinar.
Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, o sea, el mensaje que más recibo desde abril hasta hoy es gracias por salvarme la cuarentena.
Y sí, y sí. Y Ceci Diwan te quiere hacer una pregunta.
Hola, Paulina, te sigo desde antes de la cuarentena nos salvaste, y estás presentando este libro Meal Prep, pero explícanos, a ver, ¿qué tenemos que tener listo en la cocina, en la heladera, para zafar cuando llegamos de la plaza con los chicos, pues estamos trabajando, tenemos 5 minutos para preparar la comida? En este libro, ¿cuáles son las 5 cosas que no tienen que faltar en la heladera que tenemos que tener listas para zafar una comida?
Para mí, primero depende mucho de cómo te alimentes y qué es lo que te gusta. Yo qué sé, si sos vegetariana serán unas cosas y son otras. En mi casa son milanesas, son algún tipo de empanada o prepizzas, como esa cosa de no quiero ni pensar, pero después yo le doy mucha bola a tener más que plata. A ver, yo cocino todos los días. Entonces yo le doy mucha pelota a tener más que platos, cosas solucionadas para condimentar. Para mí es como fundamental, si no tengo tiempo, decir, voy a hervir 3 chauchas, pero voy a tener un pesto congelado, me voy a sacar un cubito y me voy a hacer esto, con este pesto va a quedar espectacular. A mí lo que no me gusta detrás de la cosa rápida, o sea, la cosa rápida está todo bien, me encanta para cuando no tenés tiempo, me encanta dedicar mucho tiempo a cocinar, pero no me gusta resignar sabor, ¿viste?
Le pones onda con esos salsitas.
Y para mí es fundamental tener un chimichurri rico hecho en la heladera, cubitos de pesto en el freezer, mayonesa de zanahoria, como yo le doy mucha bola a esto, una cebollita, que también está en la receta del libro, que la macerás en el limón, te dura muchísimo en la heladera y te juro que te cortás 2 hojas de lechuga con esa cebolla y es una exquisitez, no es fuerte, viste, está, la aprendí en un restaurante peruano. Está súper.
También cuando volvés de hacer las compras, vos dejás toda la verdura lista, ¿no? La lavás, la cortás, la dejás para que te dure durante toda una semana y la vas sacando para ir haciendo las comidas.
Yo quiero mandar un mensaje a la audiencia. Yo tengo 40 años, chicos.
Sí.
Yo te entiendo, hermano, hermana, si a los 30 no haces esto. Pero un día te das cuenta que es lo que hay que hacer, porque si no se te pudre todo. Entonces, llegás de la verdulería y tenés que, es un embole magnánimo, mil veces me ha pasado de decir, ay, bueno, ya fue, meto la bolsa así como está en la heladera, ya está. No, tenés que lavar todo, tenés que guardarlo bien porque te dura 3 veces más. Todas las instrucciones están en el libro también sobre cómo se guarda cada vegetal. Porque te dura 3 veces más. Y porque después, lo que laburaste ahí, te lo ahorraste en otro momento. Cuando querés hacerte una ensalada de lechuga y tenés todas las hojitas limpitas y solo las tenés que poner en el bol, como si hubieras comprado esas bolsas en los supermercados de la verdura lista, bueno, mira, está buenísimo.
Habla Paulina Cocina, Santi.
Sí, yo le quería preguntar a Paulina, que le están diciendo y nos pasó a todos que cocinamos con Paulina durante este último año, pero fundamentalmente y a partir de la cuarentena, de lo que sucedió desde fines de marzo del año pasado, muchos hombres, varones, ocupamos sostenidamente el rol en la cocina de un lugar continuo y permanente. Y te quería preguntar a vos, como referenta de la cocina popular argentina, si notaste que también subieron considerablemente las consultas de los hombres y qué tipo de consultas de varones particularmente fuiste recibiendo.
No noté que hayan subido. Mi porcentaje de hombres, mujeres siempre es el mismo, que 80-20 o 70-30, siempre son más mujeres. Y preguntas puntuales, no, las preguntas de varones generalmente son las mismas que las, pues son preguntas de cocina, ¿entendés? Generalmente se preguntan lo mismo, chicos que chicas, de, no sé, cómo hago la tortilla, cómo tengo que hacer esto, puedo guardar esto así, ese tipo de cosas.
Santi, pregúntale a Paulina ahora entonces si le querés preguntar algo.
No, porque hay un nivel de rusticidad, que hay una diferencia con Natu. Cuando Natu va a la cocina, bastante más sofisticada. Y en mi caso soy un cocinero más de más cavernario, ¿no? Más de bodegón. Y está como bastante diferenciado el rol, por lo menos acá en casa.
Tamaño de cómo se pica la cebolla, Santi, es eso, ¿no?
La cebolla se pica a cuchillo y se pica, pero seguramente así la pica un hombre con O y N y B corta. Pero bueno, seguramente que hay otros métodos más sofisticados.
Yo soy así también, ¿eh? A mí me gusta todo cortado grande, todo, tipo, banco este tipo de cocina, me gusta. Me rebanco. Pero ya te digo, a nivel consulta y tal, no hay, no, como que no tengo muchas diferencias, ni tampoco creció el sector hombres en
claro.
En cuarentena. Es como
Paulina, programas como Masterchef, donde tiran cierta magia para cocinar o que está lejos por ahí de lo que uno habitualmente hace en su domicilio. ¿Eso también crees que va influyendo en animarse a más en la cocina?
Sí, claro que sí. Nada, es divertido, ¿viste? Yo separo mucho lo que es. Una cosa es cocinar para comer, porque tenés que comer y porque tener los ratones de familia y poder cocinarla. Y otra cosa es lo que tiene que ver con lo lúdico, con lo divertido, con una actividad que está buenísima, que es cocinar, y que por ahí no la podés hacer todos los días, pero de tanto en tanto te copás y la haces. Y me parece que todos los programas que tienen que ver con la cosa lúdica de la cocina, influyen en eso, en que a la gente le den ganas, a mí me lo dicen cada día, ¿viste? Como, bueno, nada, uy, me animé, ay, me dieron ganas, ay, qué suerte, fulanito come tal cosa, entonces, está buenísimo.
Paulina, ¿te ves como jurado de alguno de estos realities o de algún programa de cocina en la televisión o seguimos con las redes?
Seguimos con las redes, pero sí, si me veo como jurado, podría, yo qué sé.
Me encanta, me encanta.
Si está sonando el teléfono, ella puede, ¿no?
No, está sonando para nada.
Bueno, desde acá invitamos a que suene.
Por favor, sería espectacular. Hasta Claudia Villafañe te ha pedido alguna receta, ¿no?
Sí, estuve bastante en contacto con ella.
Ay, espectacular. Bueno, y una de las últimas por mi lado es que si alguien pasa lejos de la cocina, ¿qué consejos hay para empezar? Porque yo soy de las que pasa lejos, que se abre una lata de atún, se hace un arroz y no tiene ese pestito ahí que le da una onda.
Tres consejos nada más.
A ver.
El primero es empezar, punto. Como este mismo consejo que doy cuando me preguntan por hacer videos. Mira, empezá, dejate de joder, que digo, basta, hacer una receta, ya está. El segundo es empezar siguiendo una receta al pie de la letra. La gente muchas veces cuando empieza a cocinar quiere hacer, no sé, macarón.
Sí.
¿Entendés? Como empieza por recetas difíciles y quiere improvisar en las primeras veces. Y eso no es fácil. Y el problema no es que lo hagas o que no lo hagas, el problema es que si son las primeras veces que cocinas y te sale mal la receta, te frustras.
Claro, ok.
¿Entendés? Es como que yo te diga que vos quieras empezar una huerta y yo te diga, bueno, hace un bonsai. No, mira, plantá un rabanito que a las 3 semanas te lo comes.
Ok.
Después, en 2 años, hacemos el bonsai, le cortamos la raíz y todo eso.
¿Y la tercera?
Y la tercera es manejar la ansiedad, porque la gente que no sabe cocinar, el 90% de los errores en la cocina se cometen por ansiedad. Claro, se cometen por poner una carne congelada en el horno, se cometen por subir el fuego para que se haga más rápido, se cometen por abrir el horno para ver cómo está la torta. Entonces me manejan la ansiedad, se ponen una musiquita, se consumen, no sé, una cosa, y sí, se ponen a cocinar con placer y con distensión, porque si no la cocina sale mal.
Bueno, la última, Ingrid, acá todos asentimos, cuando decís que somos ansiosos, todos asentimos en el Zoom, es muy gracioso, todas las cabezas asienten.
Paulina, sabemos que sos una fanática además de las métricas, ¿no? De mirar las métricas, de cómo te fue. Digo, esto es un trabajo el que vos tenés ahora, entonces le dedicas el tiempo a eso. Pero pensaba si se puede medir el tipo de tribu que tenés siguiéndote a partir del humor, digamos. Porque vos, además de ser cocinera...
Ante todo, y además te quiero decir que estaba hablando con una persona que estudió sociología. Todo se puede medir.
Claro.
Y bueno, y esto entonces, porque a mí me parece que los que nos agrupamos, digamos, los que somos tus fans o tus seguidores, trasciende la cocina, obviamente, además de las recetas que vos das, la manera en que las das, el humor que le pones, el humor, sí, los memes, las frases, digo, lo eso no, lo, no es para todo el mundo.
Diferente conexión con lo que yo hago, ¿entendés? Lo que yo hago no es una cosa, por ejemplo, hay un tipo de humor que es mucho más, ¿cómo te explico? Mucho más para un sector específico, ¿entendés?
Sí.
Que yo me siento dentro de ese humor, pero a su vez, quizás otra persona puede mirar la receta y no darle pelota a lo que yo digo, o tomar un chiste literal que a vos te lo va a todos los que estamos en internet nos pasa, ¿viste? Que haces que no puedes jugar con el doble sentido ni nada, porque el 90% de la gente es muy literal. Y yo soy muy ácida, entonces, claro, me cuesta a veces.
Claro.
La mitad de las cosas que pienso no las digo, porque sé que las van a tomar literal y es un problemón. Creo que hay como dos caminos para... Y creo que por eso Paulina Cocina suena tanto público, ¿entendés? Porque hay gente que por ahí no le encanto yo, ni se río mis chistes, pero le gustan las recetas y me soporta. ¿Entendés? Hay gente que le gustan las dos cosas, que le gustan las recetas y que le gusta la forma en que las comunico, y hay gente que le gusta la forma en que las comunico y que ve mi programa para acabarse de reyes que no cocina un choto.
Como socióloga va contando un poco y va haciendo también, describiendo todo su producto, ¿no? Es ella y también tu producto, Paulina. Súper interesante esta charla con Paulina Cocina. Yo ya tengo Meal Prep, acá muchos lo van a adquirir porque está buenísimo el libro. Bueno, y hoy, mandale un beso a Milanesa.
Ay, sí.
Que es
acá conmigo.
Su perro, Milanesa, le pusiste. ¿Cuál es
mi gata, mi gata.
Tu gata. ¿Y cuál es tu comida favorita?
Mira, no tengo como así una comida favorita. Me gustan mucho las verduras, me gusta mucho cocinar verduras, me gusta mucho cuando una verdura está así, tipo, yo tuve un recorrido muy carnívoro, muy de comer mucha carne y papa, entonces ahora me da como, amo comer verduras y que me produzcan ese placer que por ahí me producía antes comer un asado, que me produce hoy también comer un asado. Pero me encanta cuando la verdura me produce eso. Entonces estoy como muy enganchada con eso, muy enganchada con cocinar verduras, y creo que haré algún tipo de contenido en estos días que tenga que ver con eso, con enseñar como pequeños tips y pequeñas cosas que te mejoran mucho. Me desespera que la gente coma ensalada de lechuga y tomate, ¿entendés? O que se crea que comer verdura solo tiene que ver con la salud. No, comer verdura está buenísimo. Es rico, y déjense de joder y aprendan a cocinar verduras, porque es un poquito más complejo que hacerse en su rasgo.
Muchísimas gracias por esta charla, Paulina. Acá.
Se enojó, ¿viste? Al final, se enojaba.
Sí, sí. Y Paulina decía, basta, disfruten la verdura, pero disfrútenla sanamente. Bueno, chicos, ábranse un poco, así la saludamos. Bueno, Ingrid.
Beso, Paulina.
Besito, Ingrid.
Y bueno, y acá te seguimos, Santi, vas a cocinar hoy con Paulina Cocina.
Sí, claro, siempre, sobre todo para hacer guisos. A mí lo que más me gusta, y ahora lo digo ya a modo de elogio que ha pasado la entrevista,
haz
esto, ¿no tenés esto? Bueno, hace lo otro. Y tampoco tenés para poner el otro, bueno, agregar el otro. Como que uno resuelve fácil, o sea, va a un lugar donde encuentra respuestas. Y eso en la cocina, o siguiendo recetas, no siempre pasa.
Y Ceci va a hacer tortilla de papa.
Bien, ahí. Sí.
Ahí aprendí que la papa no tiene que estar doradita si no hay un puntito medio, ¿no?
¿Viste? No, la tortilla de papa es mi gran orgullo a nivel relación audiencia productora de contenido. Es mi gran orgullo. Me mandan y digo, ¡ah, esta persona me enseñó a ser tortista de papa! ¡Qué felicidad!
Muchísimas gracias, Paulina, por esta entrevista acá con todo el equipo de Ahí Vamos, ¿eh? Y seguimos cocinando con vos.
Un abrazo, gracias.
Beso.
Chao.
Chao. 11:30, charlamos con Paulina Cocina, nos reímos un poco y nos dieron ganas de cocinar un poco, Marmu, ¿no?
Obvio, sí. Como siempre.
Bueno, usted entonces ahora termina y se va a la casa y le cocina a su hija.
A la noche.